Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde. Tamén en diferido ás 11 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos en las ondas del crecimiento personal, de la búsqueda interior, de ese mirarte adentro que te permite averiguar quién eres de verdad. Y eso es lo que ha estado haciendo nuestra invitada de hoy, una atenta buscadora, Eva Alfonso. Eva estudió arquitectura, pedagogía Waldorf, ha hecho cursos de crecimiento personal y creo que su mejor curso ha sido su propia evolución como mamá, a través de su embarazo consciente. Eva ha dibujado, ha pintado, nos ha expresado y transmitido en un bello libro esa evolución. Mujeres Bellota, un viaje a la maternidad. Bienvenida, Eva.
Gracias.
Dices en tu página que durante mucho tiempo has estado escondida de todos, incluso de ti. Escribir un libro ya es un atreverse a salir del escondite, salir al mundo, a exponerse. ¿Qué hizo falta para atreverte a compartir?
Pues fue quizás un acto de coraje interior muy grande, porque en principio estos dibujos que aparecen en el libro y otros que tengo estaban escritos un poco como espejo de lo que iba sucediendo en mi interior. Y bueno, los tenía un poco para mí o para la familia, pero bueno, en determinado momento un amigo mío me dijo: no puedes quedar esto no puede quedar solo en tu casa ni para ti, sino que ya es algo más y que tienes que compartirlo con la gente que es como tú.
¿Y cómo es la gente como tú, Eva?
Bueno, yo creo que la gente como yo, que al final somos todos, somos gente buscadora, ¿no? O sea, gente que está buscando su sitio, que es un poco inconformista con las rutinas, con lo que se le ha dado, que tiene que ser, ¿no? O sea, tiene que ser de una determinada manera, o es lo que se le solicita desde fuera, pero realmente hay una fuerza interna que está deseando manifestarse y expresarse, una fuerza creativa, y bueno, pues yo creo que en eso estamos todos, ¿no?
Sí, o sea que de alguna forma se nos solicita, entre comillas, desde fuera algo de forma tácita, me parece. No es tan a veces tan directo. Tienes que ser arquitecto, tienes que ser fontanero. No es algo tan así, ¿verdad?
Claro, es un poco quizás la cultura que... O la cultura, bueno, la educación o un poco parece que tienes que este complejo a lo mejor de, en mi caso, de niña buena, ¿no? De, pues de estudiar, de llevar una carrera adelante. Tampoco he tenido... Tuve una presión en concreto, por ejemplo, con mis padres, ¿no? O sea, que me presionaran a hacer algo. Pero sí una exigencia a unas demandas que yo creía que había fuera, ¿no?
Una autoexigencia.
Autoexigencia, efectivamente, sí.
O sea, y había una creencia implícita en que yo creo que debo de hacer esto y que tengo que hacer aquello. No tanto quiero hacer lo de más allá.
Efectivamente. También es cierto que ese camino, con esa demanda hacia afuera, ha sido un camino que a mí me ha aportado mucho. Y dentro de esas resistencias que he tenido para, bueno, en esos aspectos en el estudio, pues bueno, he generado un hábito de estudio bueno que me permite estudiar luego cualquier cosa. O sea, da igual que sea de arquitectura, que bueno, si nos ponemos a investigar las estrellas o la muerte mismamente, ¿no?
O sea, que ser niña buena sí. Una temporada ha también sembrado, sementado algo muy valioso en ti.
Yo creo que sí, que es como la primera coraza de la semilla, que es dura a lo mejor, y que luego hay que como que abrir y sacar esa parte blanda y creativa que a lo mejor son más las ramas o las hojas, ¿no?, de la propia planta que tenemos todos que germinar dentro.
La magia entonces está en atreverse a lo que surja, a no ir por el camino de los demás.
Yo creo que realmente el coraje es el seguir tu propio camino. A veces es el camino de los demás y otras veces es diferente, ¿no? Pero el tener el... Claro, hay un tema de autoconocimiento. Yo creo que, bueno, conocerse a través de los errores y de los aciertos. Reconocerse los aciertos y luego levantarse de las caídas, ¿no?
Cuando hablamos de levantarnos de las caídas, estamos hablando de resiliencia. ¿Eres una experta en resiliencia o qué?
Bueno, experta, estamos aprendiendo.
Estamos aprendiendo.
Sí.
Bueno, yo creo que la resiliencia es esa capacidad que podemos tener en un momento dado de que cuando te caes te vuelves a levantar una y otra vez y, bueno, pues aceptas que te has caído, pero no dejas de levantarte.
A veces cuesta más porque te vuelves a creer, piensas que te has caído por primera vez. O sea, eso lo ves con los niños, ¿no? Cuando están aprendiendo a caminar, se caen, se vuelven a levantar y no tienen ese replanteamiento que hacemos a lo mejor los adultos, ¿no? Los adultos quizás estamos más abocados a tener que triunfar en la primera que lo intentamos, ¿no? Tiene que salir bien, pero la verdad es que, bueno, desde mi punto de vista, la vida está llena de errores para aprender, ¿no? Se me olvida continuamente todo esto que estoy diciendo.
Pero sin embargo, estoy contigo sí. En que la mejor forma de aprender es equivocarse y no temer equivocarnos. Eso creo que sería una sugerencia valiosísima para todos nosotros, porque tememos tanto equivocarnos.
Sí, yo ahí, bueno, las veces que he conseguido realmente salir hacia afuera y vencer este miedo, es cuando realmente he sentido esta fuerza de dentro. O sea, es como una voz interior, bueno, como una naturaleza dentro de mí, que yo creo que, bueno, todo el mundo tiene y tiene que identificar. Cuando la identifico y de repente la noto, es una fuerza silenciosa. Tenemos hablábamos un poco del hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? Tenemos esta voz continuamente que nos está hablando de la lógica y de lo que debemos hacer y no hacer, pero luego hay otra especie como de voz o de canción interior que está deseando expresarse y que cuando me identifico con ella realmente tengo el coraje como para llevarla a cabo.
Digamos que es el llamado, la voz de tu alma.
Posiblemente, sí, yo creo que sí, que es algo como, es una verdad muy grande y necesita salir. Entonces es como el genio de la lámpara, ¿no? La tenemos ahí encorsetada y a veces cuesta mucho escucharla porque yo creo que estamos rodeados de estímulos de fuera y luego estas creencias de las que antes hablabas, ¿no? Tenemos una creencia ahí que nos encorseta un poquito y no deja que germine la planta. Entonces al final nos quedamos en semilla, a veces frustrada y que no consigue sacar proyectos, ¿no?, bonitos y ofrecerlos al mundo.
A veces necesitamos que esa semilla esté en barbecho, que se quede ahí parada, aparentemente sin hacer nada, pero estoy segura de que algo se está gestando, ¿no?
También, en eso el tema de los barbechos es muy interesante, porque también con esta autoexigencia que tenemos de las prisas y que todo la inmediatez, a veces, por ejemplo, en los proyectos de los, en este caso, por ejemplo, del libro, necesita ese tiempo de espera y hay, la inspiración no está ahí siempre, entonces tienes que tener momentos adecuados para dejar brotar esa voz y cuidarte, ¿no? O sea, porque tienes que estar cuidado también a ti mismo, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues esa voz en que pueda germinar. Pero no son momentos que a lo mejor que uno decida con la lógica, sino que, bueno, pues efectivamente hacen falta esos silencios, esos barbechos, estar bajo la tierra como las semillas, ¿no? Ahí un poco durmiendo, en ese sueño, luego el poder germinar.
Estupendo. Pero venimos a hablar de tu libro. Como decía Paco Umbral, yo quiero hablar de mi libro. Tú no lo dices, pero lo digo yo porque sí. Lo he ojeado, lo he leído. Es una preciosidad de libro. O sea, de hecho, yo lo recomiendo como un buen, un magnífico regalo para aquellas personas pues que vayan a tener un bebé o no, porque es que es tan bonito, tan bello, tan creativo y hasta poético, es como de crecimiento personal. Me parece un libro pues muy honesto y tiene varias partes. ¿Cómo, nos cuentas un poco de qué forma has planteado el libro?
Pues mira, el libro consta de 4 etapas. La primera, bueno, realmente en el título que va impresa la maternidad, yo entiendo una maternidad amplia, no solamente la maternidad de los bebés, que es como quizás la más grandiosa, ¿no? Pero el hecho mismo de hacer un libro ya es un maternaje, ¿no? El tener un programa de radio o el hacer una ensalada rica. O sea, hay momentos que son maternidades, ¿no? Y tampoco creo que en ese sentido solamente sea de las mujeres, ¿no? Ahí tenemos identificado la energía masculina y la femenina con hombres y mujeres y, bueno, aquí hay mucho que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, aclarar un poco eso sobre el título, ¿no? Y luego lo que son etapas, son 4 etapas que, bueno, yo viví en mi maternidad para un poquito con todo el proceso, ¿no? Del proceso del embarazo y todo. Entonces, hay una primera etapa que pasamos todos cada vez que nos enfrentamos a un proyecto, que es una etapa de los miedos, ¿no? Y las dudas, o sea, esas resistencias que tenemos a comenzar y, bueno, pues que a veces nos bloquean y nos quedamos ahí, ¿no? Y entonces pasamos a otro proyecto muchas veces, o no. Luego hay una segunda etapa que es ya cuando vencemos esas resistencias, pues son el propio germinar o ya estamos en una fase de cambio porque hemos dejado atrás esos miedos y nos enfrentamos a una nueva realidad, ¿no? Una nueva vida. Después hay una tercera etapa en la que, bueno, hago una mirada hacia atrás de dónde venimos, las herramientas que tenemos, un reconocimiento a las personas que somos y de las personas de las que venimos, ¿no? Que pueden ser nuestros ancestros, nuestras ancestras. Todas las equivocaciones que hemos tenido también, quizás, ¿no? Y la cuarta etapa es un reconocimiento al presente actual, o sea, al estoy despierta, soy la mujer despierta, ¿no? O sea, es la mujer bellota, es tiempo de mostrarse. O sea, en este momento sí que puedo ya mostrar mi bebé, mi libro al mundo, mi ensalada la puedo servir en la mesa. Sí, y bueno, esa es la etapa final.
Qué bonito cómo extrapolas las distintas fases y etapas del embarazo y del libro, pues también hacer una ensalada o hacer un programa de radio,
claro,
¿no?
Claro,
o sea,
sí,
está, porque entiendo que todo tiene unas fases por las que evidentemente hay que pasar, es como que tienes que ser consciente de los movimientos, de esa biodinámica, de esos cambios que se van autogenerando a veces por sí solos.
Sí, a veces lo que cuesta es el comenzar, ¿no? Luego te das cuenta de que cuando te pones en marcha, pues surgen, pues eso, posibilidades y la vida, digamos, que te va poniendo cuando hay un buen deseo, como que la vida te va poniendo luego los medios para conseguirlo, ¿no? Cuando esa voz interna se manifiesta, esa verdad, como decíamos antes, yo creo que, bueno, te lleva hasta un punto, a lo mejor no la llevas hacia el final del todo, pero ya ese camino es un poquito tu propio camino de aprendizaje.
También veo que es el camino de muchos, porque hay un objetivo de una campaña que fue a través del crowdfunding y en Berkami.
En Berkami, sí.
Muy bien. Entonces, en berkami.com, para quien esté interesado, que ya esto fue, este libro ya salió ya hace tiempo. ¿Y cómo fue el hacer esa campaña de crowdfunding?
Pues mira, fue apasionante y agotadora. Porque, bueno, en principio, aunque acudía a varias editoriales para que publicaran el libro, al ser a todo color y, bueno, con estas imágenes así tan, con tanta intensidad, pues bueno, pues es caro imprimir en cuatricomía. Y luego, pues me hablaron, surgió el tema del crowdfunding, alguien me habló de ello y de repente es que solo quería hacerlo así. O sea, era como que el libro, su naturaleza también pedía el crowdfunding, ¿no? Bueno, entonces hubo que preparar el libro para mostrarlo y claro, fue como de repente, bueno, empaquetar las cosas, montar lo que es la tienda, te dejan un tiempo Berkami para mostrarlo. Y me acuerdo el día anterior, Pablo, que es mi marido, me dijo, bueno, mañana va a ser diferente porque esto va a salir al mundo y ya no, las imágenes no van a ser solo para ti, ¿no? O sea, te vas a mostrar. Y bueno, fueron 40 días para conseguir un objetivo que al principio solamente apoyaban pues los amigos y bueno, y los conocidos, como diciendo, a ver, esta mujer que tiene tanta ilusión con su libro, pues que lo saque adelante, ¿no? Pero después fue como algo contagioso y la verdad es que fue fascinante porque me llegaron emails de un montón de gente que no me conocía diciendo cosas preciosas y había un sentimiento colectivo que me parece maravilloso, se generó como una especie de comunidad de las mujeres bellota en el sentido de que el que no, yo tenía también, animaba a la gente a decirle con toda la libertad que si no querían aportar, que lo que sí que podían ayudarme era como a difundir y convertirse en voces de las bellotas, ¿no? Entonces esas voces transportaron el mensaje muy lejos. Perdón. Y la verdad es que, bueno, pues me sorprendió porque después era ya una cosa colectiva, ¿no? Y de hecho cuando se consiguió el objetivo al final, bueno, fue fascinante porque hubo un sentimiento de triunfo colectivo, ¿no? Entonces yo me sentí un poco como la reportera de Barrio Sésamo y como yo pude ir a la imprenta, que fue, imagínate, entrar en la imprenta, ver todas las planchas con el libro, haciéndose real un sueño que, bueno, muy potente, pues me dediqué a hacer como entrevistas también un poco a interesarme por el trabajo del que yo ponía, bueno, de toda la imprenta, de cómo se encuaderna. Iba haciendo pequeños mini reportajes que iba publicando y, bueno, la gente estaba encantada porque les llevé conmigo dentro de esa posibilidad que yo había tenido gracias a ellos, ¿no? Entonces estoy tremendamente agradecida. Sí, eso fue una especie de triunfo colectivo. Yo recomiendo, bueno, a la gente que quiera sacar, bueno, pues un libro que quizás sea de pequeña tirada, no, bueno, ojalá triunfe, ¿no? Pero más adelante, pero que para mí ya ha sido un gran triunfo el poder llegar a tanta gente, ¿no? Con, bueno, he hecho el libro como yo he querido, además, entonces, bueno.
Es precioso, doy fe. Pues Eva, ¿cómo podemos conocer el libro?
Bueno, pues el libro lo podemos conocer a través de la página mismomundi.com, en donde tengo, bueno, se pueden ver imágenes. Y se puede, bueno, se puede comprar online, ahí es una tienda online. Y además, bueno, invitar a todo el mundo que quiera, porque este sábado voy a asistir a un evento en Coruña, en la peluquería Pórtico, en la cual se va a presentar, bueno, unos barros naturales, con extractos naturales. Y me invitaron, bueno, a presentar el libro allí, va a haber música de violín. Entonces va a ser un encuentro de personas muy relacionado en esa celebración a la Madre Tierra, ¿no? O sea, al Día de la Tierra. Entonces, bueno, creo que es muy amable que me hayan invitado a participar. Haré una pequeña presentación, todavía no sé muy bien cómo va a ser, pero todo relacionado con la naturaleza y, bueno, los barros, las bellotas, todo, y el violín, ¿no? Es muy bonito.
La creatividad, por supuesto, presente en todo momento. Uh-huh. ¿A qué hora es ese encuentro? ¿Nos puedes decir de nuevo el lugar?
Sí, es
y la hora.
Sí, perdón. Es la peluquería Pórtico, en la calle Pórtico de San Andrés, en Coruña, justo enfrente de la, bueno, la transversal a la iglesia de San Andrés, y es de este sábado, día 21, a las 6 de la tarde. Es día 21, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues, sábado 21 a las 6 de la tarde.
Queridos oyentes, estáis todos invitados. Y ahora, pues muchas gracias, Eva, por tu presencia en estas ondas y compartir tu libro, tu experiencia, tu vivencia con nosotros.
Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a Radio Oleiros por esta oportunidad y por dar a conocer mi trabajo y, bueno, por estar aquí en esta experiencia también.
La idea es animar a más personas a que fomenten su creatividad, a que conecten con esa llamada del alma, que, bueno, desde aquí, desde las ondas, pues siempre mi intención es elevar conciencia, despertar a los dormidos y, cómo no, pues hacer mover esa llamada del corazón, del alma, que te lleva a sacar pues quién eres de verdad y que hagas lo que realmente quieres hacer, como si es encaje de bolillos, como si es una ensalada, como bien decías, o un programa de radio.
Sí, todo hay que sacar esa voz hacia afuera, sí.
Yo entiendo que sí. Pues gracias por transmitir esa voz maravillosa desde tu maternidad y desde esa niña que nos dices que tiene ya, ¿cuánto?
8 años. Y bueno, si escuchamos el podcast, es un besito enorme para Sofía y para Pablo, por supuesto, a su papá.
Pues otro beso, Sofía, para ti desde aquí, desde Radio Oleiros. Gracias. Como yo también fui creativa en algún momento, un poquito nada más, aunque mi hija es mayor que la de Sofía, o sea, perdón, que Sofía, la hija de ella, hubo un momento en que estaba en esa etapa de ya saliendo de la adolescencia y todo eso, y bueno, pues esas inquietudes que uno tiene. Y se me ocurrió, me nació también de esa parte del alma, escribir este poema a mi hija la pequeña, y se titula así: A mi hija. Al nacer eras bonita, un dulce bebé de miel, grandes tus ojos me miraban como diciendo: ¿y dónde estabas? Ya te encontré. Te acomodaste a mi piel y yo a tu ser, fluimos juntas desde aquel, incluso desde antes de nacer. Y la vida, que es hermosa, es también dura y te obliga a crecer, convirtiendo cada etapa en un amanecer. Más duele este embate de la noche anterior, cuando todo es oscuro, parece una sinrazón. El corazón es grande y el alma sabe, la luz se hará. Solo nuestro ego se asoma, cree saber más, engaña nuestras mentes para dominar. Triste sería claudicar y solo sus razones escuchar. Parece cabal, eficiente y serio, ¿por qué oídos no le he de prestar? Porque ese lindo corazoncito no puede gritar, su voz es como acariciar. Y nuestra mente pensante habla tanto y tan alto que no podemos oír siquiera esa dulce voz. Lara, por aquí. De ahí la confusión, el corazoncito se acurruca y se duerme, nadie le escucha. Y el cuerpo camina, se mueve, se hace grande y se convierte en adulto. Ya sabe, qué gran falacia. Haces cosas, estudias, adquieres muchos conocimientos, trabajas y hasta te diviertes. Te olvidas, pero te olvidas de ti. Y un día ese corazoncito se cansa de estar ahí, acurrucado sin poder respirar, y se levanta y grita su desazón: estoy aquí. Y el alma llora y tu adulto tiene miedo, pero ni siquiera lo sabe. Sabe otras cosas y no entiende nada. Y es amor lo que falta, amor y respeto a aquel lindo corazoncito. Ámate, Lara, mi amor, como yo te amo, tu madre. Y ahora las noticias aquí en Radio Oleiros.